pero vamos a estar cerca. Ah, bueno, ahí ya estamos con Juan Manuel. Bueno, vamos a esperar un segundito más, porque estamos tratando de tener una comunicación directa ya con Juan Manuel Fouce, con quien vamos a hablar. Él es el presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, conocida también como CAEMTAP. Y le damos la bienvenida. Buen día, Juan Manuel. Gustavo, Carolina y Juan.
Hola, buen día. Lo escucho muy lejos.
Ahora, hola, ¿y nos escuchas mejor?
Ahí, ahora sí.
Bueno, buen día. Muchas gracias por atendernos.
No, un placer.
Bien. Juan Manuel.
Juan Manuel, Gustavo, te habla. ¿Qué tal?
¿Hola?
Sí, ¿me escuchás, Juan? Gustavo.
Sí, ahora te escucho. Sí. Decime.
Bien. Juan Manuel, la pregunta básica de todas, la que haríamos todos, ¿no? ¿Ustedes ya presentaron un protocolo? ¿Cómo tienen esperanza de que se pueda, después de tanto tiempo, volver a ver el transporte?
No, modelos de protocolo hay y varios, eso no nos preocupa. La provincia tiene también una idea de protocolo, ¿no? Lo preocupante hoy es que hay que hacer una mesa de diálogo, una mesa en la cual nos sentemos para diagramar cómo va a ser el inicio de la actividad. Lo cierto es que, como se vio en nuestro país vecino Paraguay, el que arrancó la actividad siguen con casi 30 días de actividad, con solo un 15% de ocupación del servicio interurbano. Eso quiere decir que los servicios no van a ser utilizados por la población. Lo que genera esto, que las empresas van a sumar a su situación caótica económica el gasto del consumo del combustible, porque no se olviden que estamos hablando de servicios públicos que deben ser prestados sí o sí. O sea, no es como un servicio de turismo que si llegamos al cupo podemos arrancar el colectivo. El servicio con un pasajero tiene que salir igual y tiene que llegar a destino. Así que la situación es preocupante de ese lado, ¿no? Es decir, que ¿cómo vamos a hacer para sostener una empresa que solo recibe el 10% del pasaje?
Claro, y otra cuestión importante, me parece interesante esto, ¿se ha comenzado a dialogar o primero va a evolucionar? Como decía, primero se ha habilitado la posibilidad de circular por la provincia, el turismo interno, ¿todavía eso no se ha hablado de ese tema o no se ha conversado?
No, hasta ahora de la Cámara no hemos recibido una convocatoria por ese tema. Es una decisión que tiene que tomar el Estado provincial cuando va a armar la mesa de diálogo, la mesa para dar inicio a la actividad. Entiendo yo que no se puede escuchar a un solo empresario, por ejemplo, para preguntarle cómo arrancamos hacia el futuro. Se va a hacer seguramente, como venimos trabajando en una cuestión en conjunto, una mesa donde se va a poner en análisis las variantes o las posibilidades que se tienen para tener un transporte que ni siquiera genere rentabilidad, que no genere pérdida, es decir, que no agrave la situación de las empresas, porque hoy nos encontramos con empresas que no han recibido la ATP, si la ayuda del Estado Nacional, y también hay empresas que aún cuando la han recibido reciben solo el 50% del salario. Y otras empresas que no alcanzan no pueden al día de hoy, porque no solo las empresas tienen los compromisos con los empleados, ¿no? Uno tiene otros compromisos financieros, tienen también, a esto llevo a que algunas empresas han tomado crédito por distintos motivos, tienen alquileres, tienen mantenimiento, bueno, montón de gastos, porque las unidades de transporte deben ser mantenidas, no son vehículos que uno los puede dejar parados durante un largo tiempo sin hacerle mantenimiento. Bueno, todos esos costos los tienen las empresas, o sea que no es solo salarial, y el Estado Nacional aporta con la ATP, es decir, hay que completar eso con una ayuda extraordinaria mayor, y más si se piensa arrancar con el sistema de transporte. Es decir, hay que darle a la empresa dinero para que compren sus combustibles. Un camión de combustible vale más de $1,000,000, no es un monto pequeño.
Juan Manuel, pese a esta situación que describís, ¿cómo es la relación de las empresas con los empleados? ¿Están suspendidos? ¿Están percibiendo un 50%? ¿Alguna tuvo que despedir empleados? ¿Cómo sostienen a la cantidad de gente que trabaja dentro de una empresa?
Bueno, hoy no está la posibilidad, por el decreto nacional, de despedir dependientes sin causa. Es decir, con causa sí, ¿no? Sí. Si hay algún motivo para el despido, sí, por supuesto. Pero no es el caso que vos me estás preguntando. La suspensión por fuerza mayor también fue vedada por el gobierno nacional, sino el estado de fuerza mayor, como es la pandemia, uno podía suspender determinada cantidad de las que disponga la empresa de dependientes como para no generar mayor deuda. Eso también no se pudo generar por la imposibilidad que la prohibición mediante decreto del Estado Nacional, más allá de que podamos discutir la inconstitucionalidad de eso, de ellos, ya que hay una ley que los habilita, sí permitía la suspensión de acuerdo con los empleados en forma individual o colectiva, pero para ello necesitaba o necesita el empleador que forme parte de esa negociación el sindicato, que es la UTA en este caso. Pero no se ha podido, o por lo menos no he tenido yo noticia de algún acuerdo individual o colectivo en el cual empleador y trabajador se pongan de acuerdo a suspender la actividad o la prestación del trabajo a cambio de una suma no remunerativa, diríamos, que no implique esa suma un impacto sobre el 931, que es lo que se quiere evitar, digamos, ¿no? Porque uno tiene que pagar el 931, y si fuera un monto salarial o remunerativo,
se dispara
y acrecienta el valor de ese 931. En cambio, si fuera no remunerativo, no estaría recargado ahí, que iba a ser un alivio para el empleador. Bueno, pero esto no se pudo haber dado, no se vio, diríamos, o no se vio de manera general. No tengo conocimiento de ningún acuerdo individual por la presión que generó el sindicato, ¿no?
Sí, te preguntaba esto porque a colación estamos en el mes de junio y ahora se viene el tema del aguinaldo. O sea, es otra carga más.
Aguinaldo, hoy no podemos hablar de aguinaldo, digamos. Si bien ese es el salario número 13 que está contemplado en el año, dividido en dos pagos, hoy no podemos hablar de aguinaldo, sino por lo menos lo que es actividad privada es imposible. No creo que una empresa lo pueda pagar a un aguinaldo en fecha, no sé, prorrateado a futuro, pero creo que hoy la situación en la que se está viviendo iba a haber un sacrificio de todos, diríamos, porque esto le afecta al empleador como también al trabajador. Es decir, el trabajador no está en una situación normal, nadie está en una situación normal, todos tienen pérdida de ingresos, desde el privado, desde el independiente como hasta el dependiente. En ese sentido, el sacrificio tiene que ser de todos. Bueno, más allá de lo que opine un gremio, la situación es visible, es latente, se observa, y también lo tienen que hacer en ese sentido todos los argentinos para poder sacar el país adelante. Es decir, no podemos pretender que estamos en una situación normal. Si hacemos sacrificio, tenemos que hacerlo todo. Bueno, hoy por hoy no hay de dónde sacar dinero como para completar un salario y mucho menos para pagar un aguinaldo. Esa es la situación que se está viviendo hoy. Nosotros nos preocupa porque muchas empresas no han pagado, algunas empresas no han pagado abril y mayo. Entonces están generando una deuda que a futuro es imposible de pagar, y más en la situación de arranque, porque en la situación de arranque va a ser una situación muy difícil, porque no va a haber pasaje, es decir, la gente no se va a trasladar.
Y al menos aún si se trasladara, como escucho que estás diciendo, tampoco sería suficiente como para reactivar en términos normales la economía de la empresa.
No, y te digo aún, si se da de la manera que uno piensa, uh-huh. y ahora en el receso invernal se habilita las vacaciones de invierno como para generar turismo, que eso por lo menos lo escuchamos a nivel nacional, va a ser peor, porque la gente no se va a trasladar a sectores turísticos en una condición de pandemia. Uh-huh. Vos no te vas a ir a una quinta a usar barbijo o a una hotelería o a un parque a mezclarte con otras personas, es decir, a relacionarte con un montón de personas que por ahí no tenés el riesgo de contagio o tenés el riesgo que alguien no cumpla con las condiciones de seguridad. Creo que no se va a dar. Entonces, en vacaciones, a diferencia de una actividad normal comercial en la que la gente está trabajando de forma normal, se puede llegar a trasladar una localidad a otra, pero en vacaciones, cuando alguien se queda en la casa, me parece que no va a generar mayor circulación, o por lo menos es lo que se está observando. Nosotros entendemos que durante un largo tiempo sí va a haber un 15%, quizá un 20% de ocupación. El otro porcentaje no se va a dar por un par de meses, ¿no?
Juan Manuel, Carolina te saluda.
Hola, Carolina.
Recién vos hablabas de esto, ¿no? De lo que va a ser las vacaciones o de cómo no va a haber movimiento, pero tenemos que hablar también de que la provincia tiene una realidad dispar en relación a las empresas, porque hay algunas empresas que son gigantescas y hay otras empresas que son lo mínimo, que tienen un coche, que tienen dos, que hacen pequeños recorridos. Todo está parado y también todo, en el momento de regresar, va a tener que tener las medidas de seguridad. ¿Estas empresas chicas o estas empresas pequeñas van a poder poner, garantizar las medidas de bioseguridad? No sé, barbijo, menos el sanitizantes y demás, ¿o todavía eso no lo vieron?
Sí, la empresa sí. Uno va a tener que... lo que se está dando, diríamos, ¿no? O lo que se observa es que en otras provincias donde se activa el sistema interurbano, se utiliza con esas medidas que lo decimos. Bueno, el barbijo lo lleva la persona, después las condiciones de alcohol en gel o de limpieza de manos, eso está, se puede dar fácilmente, diríamos, no implica un gran costo. Después, bueno, los anuncios con la forma de higiene, qué va a hacer el pasajero dentro de la unidad, evitar el contacto. Desde ya no estamos hablando de servicios con pasajeros parados, diríamos, ¿no? Sino todos sentados, manteniendo un aislamiento. Quizás se va a poner alguna forma de aislamiento entre asiento y asiento. Hay que ver la posibilidad, lo que algunos hablaron que no, por ahí no se comparte, es con algunos empresarios, es limitar la cantidad de personas dentro de la unidad, es decir, una ocupación de la unidad un 50%, pero ahí cae la rentabilidad porque la tarifa es baja. Las empresas chicas sí van a poder, porque no hay gran complejidad en las medidas de seguridad. Lo que sí... quienes están en mayor riesgo, ahora que me hablas de la diferencia entre empresas chiquitas y grandes, son las más grandes, porque las más grandes generan mayor deuda. Es decir, la paralización de una empresa grande genera un mayor costo de funcionamiento. Entonces, es tener una empresa chiquita quizá necesita una ayuda financiera de 200.000 pesos, de 300.000 pesos, de 500.000 pesos. Una empresa grande necesita una ayuda financiera de 10, 12 millones de pesos por mes. Entonces, hasta aún para la provincia, diríamos, si quiere inyectar algún tipo de subsidio, alguna compensación tarifaria para una empresa que lo necesita, por la situación económica en la que está, le va a costar llegar a 12 millones de pesos, pero no le va a costar llegar a 5 empresitas ayudándole con algún tipo de crédito de 500.000, de 600.000 pesos, digamos, ¿no?
sí,
la diferencia está ahí, pero respecto a las condiciones sanitarias, no, me parece que todas las empresas van a poder cumplir con ello, pero es muy importante para garantizar la continuidad del transporte o la continuidad de la empresa, es analizar, estudiar, trabajar en conjunto cómo se va a arrancar con el transporte interurbano, porque no es algo sencillo, no es como, no es una actividad que uno dice, bueno, desde mañana la arranco y abro el local comercial y empiezo a recibir personas, no. Acá, desde el momento de la apertura, genera un gran costo, y ese costo tenemos que ver de dónde va a salir dinero para poder solventarlo, ¿no?
Juan Manuel, tú sabes que hablábamos vez pasada con gente de los hoteles, ¿no? De hoteleros y demás, sí. Y ellos decían, bueno, si supongamos que arranquemos, supongamos, decían, ¿no? En un hipotético, en septiembre, tardaríamos un año para empezar a reponernos. No para reponernos, sino para empezar a reponernos. En el caso de ustedes, ¿cómo sería? ¿Cuándo empezarían, digamos, a decir, bueno, ahora recién podemos decir, empezamos a tener ganancias, porque hoy está la pérdida? Reactivar como para empatar costos y empezar a tener ganancias, ¿cuándo? ¿El año que viene también? ¿Cuándo la rentabilidad, digo, no?
Sí, nosotros tenemos una situación particular, que es que la rentabilidad se fue perdiendo a lo largo de este tiempo. Desde la Cámara lo veníamos diciendo constantemente, la baja rentabilidad que tiene. Pero hay un nicho, un condicionante, si se quiere, que es el ingreso de las personas, ¿tá? Es decir, la rapidez en la que uno se recupera tiene que ver con el ingreso medio, ¿no? Porque uno puede ir a cenar, en el caso de lo gastronómico, o puede ir a utilizar algún hotel, o a utilizar la hotelería, o utilizar el transporte en tanto pueda. Lo que veíamos nosotros es que hubo una merma constante de pasajeros, y lo mismo debe ser en caso de la gastronomía y la hotelería, una merma, y se fue dando paulatinamente por el pobre o el bajo ingreso que tienen las personas, producto de, obviamente, que es la inflación que está ocurriendo en el país. Ahora, cuando aparece la pandemia, estamos transitando toda esta etapa donde las empresas no tienen ingresos, sino que tratan de cubrir la mitad de los costos. Sí, para reponernos va a depender de dos variantes. La primera es que la gente quiera relacionarse, es decir, estar con otras personas. Sí lo va a querer hacer dentro de su sector íntimo, pero no sé si va a querer viajar, ir a comer, trasladarse, juntarse con personas. Sí lo va a hacer cuando lo tiene que hacer de manera obligatoria, por ejemplo, utilizar un servicio urbano de pasajeros. Y hasta ahí. Pero sí creo que esta situación de COVID va a ir hasta el año que viene. Y no creo que el transporte pueda decir, si la situación se da bien, diríamos, no hay rebrote, no creo que el transporte pueda decir, bueno, pasamos una etapa, si no es hasta junio del año que viene. Porque se va a resentir en todo, diríamos. La gente no va a tener la confianza, las personas no van a tratar de cuidarse de alguna manera, y no sé, resulta hasta, no sé si a ustedes les parece, pero es raro todo lo que estamos viviendo. No hay un libro de pandemia donde podamos ver qué es lo que va a ocurrir, y hasta que no salga una vacuna de este virus, no sabemos en qué va a mutar o qué nos va a deparar para más adelante, ¿no? Y eso, obviamente, repercute en todos los mercados, porque el mercado se retrae. Inmediatamente en esta situación el mercado se retrae y se pone a observar qué pasa, no a nivel país, a nivel mundial. Todo está observando qué pasa. Todos estos conflictos, todos estos pánicos, todos golpean la bolsa, golpean todos los sistemas económicos, y bueno... yo creería que en condiciones normales, si esto se va solucionando paulatinamente y en diciembre pasamos un tiempo sin casos, creo que el transporte se va a recuperar para junio del año que viene.
Sabes que coincide mucho con tu análisis, con el que solemos hablar con un montón de gente, desde médicos, desde sindicalistas, gastronómicos, gente, economistas, ¿no? Es una situación que nos ha realmente sobrepasado a todos, y en algunos casos uno dice, bueno, es el día a día, y el tema de decir, bueno, también, por ejemplo, hablamos desde el punto de vista escolar, y decían, bueno, ¿qué pasa si abrimos las escuelas? Y alguien decía, llevado al ejemplo tuyo del pasajero, ¿qué pasa si el padre no quiere mandar al hijo? ¿No? Y te dice, bueno, yo no le mando hasta que no haya vacuna, o no quiero, o no estoy seguro, o no me siento en condiciones de mandar a mi niño a la escuela. También, o sea, son situaciones de conflicto que normalmente las vemos en distintos ámbitos, que pueden ser, parece, tan desiguales, pero al momento del conflicto tienen elementos en común. Y es uno de estos, es lo que vos planteas, si abrimos, pero depende de la voluntad de la gente, el deseo de que pueda o quiera viajar, o se sienta seguro para viajar, para hacerlo. O sea, no es automático que porque la empresa abre, va a tener pasajeros.
No, además que si vos lo podés hacer, yo puedo viajar, y quizás te hace tu vehículo, quizás buscás a alguien que viaje. No te olvides que el transporte interurbano no es un transporte que se utilice de manera cotidiana para ir a trabajar. Es decir, nadie hace 100 kilómetros para ir a trabajar todos los días. Si vos lo utilizás de manera específica, de manera especial, porque tenés que ir a algún lado por algún motivo, pero no de manera cotidiana. Sí, por ahí para abrir dos localidades, que es lo que se piensa que se va a arrancar como hace corriente, digamos. Necesitamos servicio hasta los 30 kilómetros, hasta los 50 kilómetros. Que sería como un transporte integrado, si se quiere, ¿no? Entonces esos servicios quizá en lo pronto se pongan en funcionamiento, y los largos que unen, por ejemplo, Iguazú Posada, San Pedro, qué sé yo, se pongan para más adelante, o se establezcan otras condiciones. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque cuando uno pasa las fronteras, entre comillas, de una localidad a otra, es lo que se quería evitar al comienzo, esa circulación, ¿no? Ajá. Tratar de aislar, el aislamiento que se habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el transporte va a estar, su arranque o su inicio va a estar pensado en el aislamiento. Ahora, podemos poner 20 servicios, Posadas de Iguazú, a modo de ejemplo, Posadas Apóstoles, y no sé, 20, ¿no? Porque hay que ver si hay un pasaje para 20. Podemos poner dos servicios ahí, podría ser un modo de prueba. También permitir esa flexibilidad a las empresas y no dejarlas sin oxígeno durante el tiempo de la prueba, sino no dejarlas sin flujo de fondo, sin compensaciones o sin subsidio, hasta ver un margen hasta que exista un margen de ganancia o de ingreso que permita que la empresa se sostenga, ¿no? Eso es fácil de comprobar. O con las tarjetas, con todos los medios que se tiene, se sabe cuánto ingresa en la empresa, y de esa manera uno sabe cuánta cantidad de pasajes se vende, ¿no? Que no es difícil para el Estado determinar eso.
Juan Manuel, te agradecemos la paciencia de siempre y poder charlar con nosotros sobre estos temas. No, esperamos que dé un poco más de oxígeno, que se puedan abonar los sueldos. Me quedé pensando en esto, algunas empresas no pudieron pagar abril y mayo. Qué impresionante, ¿no? Porque son un montón de familias misioneras que están vinculadas a esto y que, bueno, ojalá puedan dentro de poco...
Sí, además de manera discrecional, porque el Estado Nacional no paga la ATP... bajo un supuesto de facturación pensada al año pasado sin contemplar la inflación. Es decir, es como un capricho en beneficio de la arca del Estado, cuando el Estado está para solucionar el problema de los particulares, que quienes son los que aportan al Estado, quien lo hacen económicamente son las personas que trabajan o los privados. Entonces es lo que está ocurriendo. No habla bien de la política nacional o de ayuda que está poniendo en funcionamiento el Estado Nacional.
Bueno, te agradecemos este contacto y ya seguramente volveremos a charlar contigo.
Gracias. Hasta luego.
Que tengas un buen día. Hablábamos con Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, la CAEMTAP. La radio más libre.
Tupambaé, una